María, estaba analizando que la muerte forma parte de la vida y por diversas razones la dejamos en un lugar secundario. ¿Cuál crees tú que es la principal razón por la que la dejamos así, socavada?
Creo que una de las principales causas es el miedo, porque lo más preciado que tenemos es la vida, y la muerte puede ser vista por la mayoría como su contraparte negativa.
Tienes razón, porque si nos ponemos a ver, en los siglos pasados morir a corta edad era lo común. Mira, por ejemplo, estas series que me encantan como El Último Reino, Vikingos, Juego de Tronos.
Es a medida que los avances científicos han evolucionado, que las normas sociales resguardan la vida y que los conflictos no se resuelven con combates y guerras,
Bueno, en su mayoría no se resuelven así, María.
que la vida ha pasado a ser un valor y la muerte ha sido vista como un antivalor, hasta el punto de verla como no natural. Y menos en etapas tempranas o cuando aparece una enfermedad grave o un suceso traumático, pero no se ve como lo que nos podría acontecer en cualquier momento.
Sí, esa sí, María, se convierte en el enemigo invisible que nadie quiere mirar a los ojos. Y si analizamos los estudios, eso es contraproducente para la salud mental, tanto de quien está enfermo como para aquellos que sobrellevan el duelo. Piensa, por ejemplo, en ustedes los médicos, María. La mayoría ve a la muerte como el mayor enemigo, porque se asocia con el fracaso de la práctica médica. Todos los esfuerzos de la medicina recaen en evitar la muerte, en vencer la enfermedad que termina en muerte. Y se olvida que morir forma parte del proceso de vivir.
Max, se debe reorientar los esfuerzos de la medicina como guiados a mejorar la vida, a mantener la satisfacción vital, disminuir así el sufrimiento, prevenir y evitar la enfermedad y sus secuelas, como la incapacidad, comprendiendo mucho más los procesos biológicos, reintegrando a las personas.
Sí, María, pero eso viene siendo como el concepto positivo de la medicina.
Como dijo Elizabeth Kübler-Ross, la muerte, Max, es la parte más importante de la vida.
¿Por qué crees que la muerte es la parte más importante de la vida, María?
Porque la muerte forma parte de ella y nos hace dirigir nuestras acciones hacia un buen vivir. Nos da la cualidad de finitud. Es la señal de alerta que nos dice no vivirás para siempre, así que enfócate en lo que tienes y no solo en lo que te hace falta. Kübler-Ross decía que si no se tiene una buena vida, incluso en los momentos finales, entonces no se puede tener una buena muerte, y que por lo tanto debemos vivir hasta morir.
Sí, analizo esto y tienes razón, nos permite trabajar en crear una mejor vida, en dirigir los esfuerzos hacia la plenitud. Nos hace sentir que debemos vivir bien hasta morir, como has dicho. Por cierto, esta persona que mencionas, Elizabeth Kübler-Ross, es la psiquiatra que propuso las fases del duelo.
Sí, ella propuso las fases del duelo.
Recuerdo que son las fases de aceptación, negación y aislamiento, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Y tú crees en esas fases de duelo, María?
No, Max, aunque sabemos que el duelo es un proceso, no creo que uno pase de una fase a otra como si se estuvieran cumpliendo requisitos. Más bien creo que pasamos por todas al mismo tiempo en diferentes intensidades.
Bueno, María, entonces, ¿qué te parece si comenzamos este episodio de hoy? No solo hablaremos de muerte, sino de duelo y de más elementos que se relacionan con su afrontamiento. Déjame confesarte, antes de seguir, que para mí la muerte era un tabú. Hasta documentarme para este episodio y hablarlo contigo, porque antes lo asociaba con una causa de mala suerte, algo como que si hablaba de morir iba a pasarme algo terrible, que era algo así como mi viernes 13, hablar de muerte. Y fíjate, hemos hablado de esto hasta el cansancio en estos días y aquí estoy. Incluso con más ánimo para vivir y para afrontar esta situación de pandemia otra vez aquí en China y en Shanghái sobre todo, que es donde vivo. Puede que para ti haya sido más sencillo el tema de muerte por tu trabajo, ¿no crees, María?
Para nadie es sencillo, Max, porque involucra pérdida. Sin embargo, la muerte es inevitable y evitarla o rechazarla es igual a no aceptar que estamos vivos o que sufriremos, más cuando vivimos entre los vivos. La pérdida causa un proceso de duelo, no solo en los seres que quedan, sino en la persona que está por morir. Además, Max, hemos comprendido con los estudios revisados que evitar hablar de la muerte realza su aversión, produce mayor temor y conflictos. Y es lo que queremos evitar. Así que, ¿te parece si comenzamos?
Comenzamos Interiorizando Podcast. Interiorizando Podcast.
Interiorizando Podcast.
Un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros. María, te confieso que he escuchado tu nuevo podcast Ser Luz. Gracias por realizar algo tan hermoso. Estoy seguro que ayudará a muchas personas. No estaba convencido del contenido porque meditar me cuesta mucho todavía. Pero estoy sin palabras, me refugio en tus reflexiones y estoy orgulloso de tu proceso.
Gracias a ti, Max, por escucharlo y por tus bondadosas palabras. El duelo es un proceso de respuesta natural y universal a la pérdida. Pérdida de un ser amado, incluido mascotas. También se habla ante la pérdida del trabajo, la ruptura de una relación o algunos eventos y cambios inesperados.
Con esta pandemia, como también sucede con otros desastres como guerras, tsunamis, terremotos, inundaciones, hemos visto que hay intensas reacciones de duelo.
Resulta clave diferenciar que el duelo es un proceso y no un estado. De ese entendimiento procede su afrontamiento. Las reacciones de pérdida se denominan reacciones de duelo y varían de una persona a otra, e incluso dentro de la misma persona a lo largo del tiempo, porque la persona que experimenta una pérdida puede tener sentimientos variados, que incluyen conmoción, insensibilidad, tristeza, incluso negación, en algunos casos ira, culpa y la impotencia, el anhelo. También se habla de pensamientos de incredulidad, de dificultad para concentrarse, de estar preocupado y sin dejar de mencionar las sensaciones físicas como la pesadez en el pecho, en la garganta, la opresión, puede haber malestar estomacal, mareo, cefalea, debilidad muscular, fatiga. Cada quien expresa, como hemos dicho, de una forma variable estas sensaciones, este proceso. También se habla de dificultad para dormir, pérdida del interés por las actividades diarias, incluso personas que se vuelven muy agresivas o muy irritables.
Nosotros hemos visto que los síntomas psicológicos como la culpa, la ira, la hostilidad, la incapacidad para concentrarse, para mantener un patrón organizado de actividades, de seguir rutinas, se ve notablemente afectado.
Se engloban los síntomas del duelo agudo como llanto, tristeza e insomnio. Y estos síntomas no requieren tratamiento porque son normales, son naturales y se deben experimentar como parte importante del duelo. La mayoría de las personas se recupera en un tiempo que gira en torno al año después de la pérdida.
Y sí, eso es importante resaltarlo, el tiempo gira alrededor del año, porque cuando las personas experimentan una extensión del proceso de duelo que se considera normal, se dice entonces que están experimentando un duelo complicado o bien un trastorno de duelo prolongado, en donde los síntomas se extienden por más de un año con emociones dolorosas intensas.
Incluso un duelo intenso puede desencadenar la aparición aguda de infarto de miocardio, especialmente en mujeres menopáusicas o con mayor riesgo cardiovascular.
Y María, es muy frecuente que alguien pase de ese duelo normal a un duelo complicado.
Se ha estimado que el 7 y el 10% de los dolientes no se adapta a la pérdida y desarrolla, por lo tanto, un duelo complicado. Los investigadores suponen que la mayoría de las personas puede recuperarse y continuar a pesar de la pérdida. Hay otro término que es el duelo anticipado, que es una respuesta a una pérdida esperada, que afecta tanto a la persona diagnosticada, por ejemplo, con una enfermedad terminal, como a sus familiares.
Dijiste, María, que un duelo puede producir un infarto de miocardio. Eso me parece increíble. Leí que se llamaba síndrome de corazón roto en el campo médico.
Exacto, Max. Se conoce como miocardiopatía de Takotsubo. Es un debilitamiento del ventrículo, es como un debilitamiento del corazón, del ventrículo izquierdo, causado por un distrés físico grave, como la pérdida de un ser querido. Se ha visto también ante el diagnóstico de enfermedades o accidentes graves, desastres naturales que generan un alto distrés. Casi exclusivamente se ha visto en mujeres posmenopáusicas o con alguna alteración cardiovascular. La tendencia a recuperarse es de aproximadamente un mes. El duelo complicado, en el sentido médico, es un proceso en el que se ve modificado el duelo normal hacia un curso exacerbado. El trastorno de duelo prolongado, como mencionamos, se caracteriza por síntomas de duelo normal, pero estos síntomas permanecen demasiado intensos durante un periodo demasiado largo.
¿Y hay predictores de una trayectoria hacia un duelo complicado?
Sí, sí los hay. Los hallazgos del estudio de Rotterdam mostraron que la severidad del duelo se asoció con el género femenino, con síntomas de depresión previos al evento traumático y puntuaciones más altas en evitación durante la fase de duelo normal. Además, se vio que el nivel educativo bajo o medio y la pérdida de una pareja o de un hijo eran también predictores hacia el duelo complicado.
Hay que tomar en cuenta que en el duelo normal las personas deben esperar fluctuar entre momentos de tristeza y duelo, entre momentos de tristeza y momentos de aceptación o incluso felicidad por estar vivos. Esto es normal y el tiempo de curación puede ser diferente.
El duelo complicado, como una forma especial de duelo, se menciona en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su edición 5, el DSM-5, en la categoría de trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Y ellos mencionan las principales características de duelo complicado: que persista al menos 12 meses después de la muerte o más de 6 meses para los niños, que exista añoranza persistente por el difunto, tristeza y dolor emocional intensos, preocupación por el difunto, así como preocupación por las circunstancias de su muerte, angustia reactiva a la muerte, disrupción social e incluso disrupción de identidad.
Los niños pueden manifestar el duelo de forma diferente a los adultos porque su comprensión de la pérdida definitiva de un ser querido se reduce y sus mecanismos pueden no estar tan desarrollados. Los niños pueden parecer tristes, pueden hablar de extrañar a la persona, actuar mal o pueden incluso jugar e interactuar con amigos haciendo como si nada hubiese pasado, realizando sus actividades habituales sin manifestar la pérdida. Y este rasgo resulta que debe ser tomado en cuenta. Hemos visto que la actual pandemia de COVID-19 no es solo una crisis epidemiológica, sino psicológica, porque las pérdidas incluyen además alteración del sentido de previsibilidad, de control, de justicia, debilita la creencia de que podemos proteger a nuestros hijos o seres queridos mayores. Debido a las cuarentenas y al aislamiento, muchos no pudieron estar con sus seres queridos cuando estaban muriendo, y es posible que tampoco hayan podido llorarlos, que no hayan podido compartir con amigos o miembros de su familia y realizar los servicios funerarios tradicionales. Panchal, en el 2021, publicó un artículo dedicado a la implicación de la COVID-19 para la salud mental y el uso de sustancias en Estados Unidos. y se observaron muchos impactos negativos en la salud mental y en el bienestar de los pacientes, como insomnio, pérdida de apetito, aumento del consumo de alcohol o drogas, empeoramiento de afecciones crónicas, todo consecuencia del distrés, además del aislamiento y de la pérdida del trabajo que provocó altos índices de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas. Se observó que las mujeres con hijos eran las más propensas a informar estos síntomas de ansiedad y depresión que los hombres. Además, vimos que la pérdida de un hijo se ha confirmado como el riesgo más perjudicial para el duelo prolongado. La pérdida de un hijo único, por ejemplo, es un momento especialmente trágico para cualquier familia y a menudo conduce a un dolor emocional intenso
y a una mayor tasa de trastorno por duelo prolongado. Aquí en China, por ejemplo, los padres que han perdido a su hijo único se denominan padres chidu. Algunos investigadores sugirieron altos niveles de angustia psicológica y trastorno de duelo prolongado en estos miembros de la familia. En un estudio publicado en 2020 por Xinshu, se describió la prevalencia y la manifestación de ese duelo que es causado por la pérdida del hijo único como característico en la cultura china. Esas familias no solo están afligidas por la pérdida del hijo, sino que además sufren una pérdida de identidad y de estigmatización social. Los autores publicaron que la prevalencia del trastorno de duelo prolongado es de alrededor del 10% en la población general, pero los padres Xidu presentan una tasa de 35.5% de trastorno de duelo prolongado, lo que es alrededor de 2 millones de personas. En un estudio realizado por Zhou en 2020 se encontró que la principal consecuencia de la pérdida del hijo único no era solo la afectación psicológica, sino también la salud física. Se vio además que se debilitaban las interacciones sociales, se perdía el sentido de la vida y se conducía a la falta de cuidado y de seguridad. Las personas que padecen el duelo complicado manifiestan un anhelo continuo por el difunto. Sienten ira, amargura, conmoción, se sienten inseguros e incrédulos ante todas las circunstancias y además presentan las características de un duelo intenso y prolongado.
Entonces, María, ¿cómo sabe una persona que debe buscar ayuda psicológica si sospecha de un duelo complicado?
Las indicaciones para la intervención psicológica son síntomas severos que persisten luego del año, es decir, falta de mejoría con el tiempo, que exista deterioro funcional, conductas de búsqueda de tratamientos en donde sienta que ninguno le funciona, desesperanza y especialmente pensamientos suicidas. Los grupos de apoyo siempre son bienvenidos. Y la terapia cognitiva conductual es la terapia de elección.
Wow, María, esa terapia cognitivo conductual ha estado presente como principal tratamiento en varios de nuestros episodios.
Así es, Max. ¿Te parece, Max, si en este momento escuchamos la canción que he seleccionado?
Me parece, María. Vamos a escucharla.
¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezclar. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería. Si confundo tus caricias, por camelo si me miras. Pasión mi ley, difícil mezcla. Agua y sed sería un problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca cuando uno quiere ver, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar la distancia. Renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. Ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca?
María, regresando al tema de la terapia cognitivo-conductual, me parece interesante cómo nuestros pensamientos, cómo nuestra cognición puede ser entrenada y cómo a la vez muchas veces lo natural o lo instintivo es que estos mismos pensamientos nos lleven a enfermar en muchas circunstancias.
Transformar ideas irracionales que producen sufrimiento a pensamientos racionales no es tarea sencilla, y en esto se enfoca este tipo de psicoterapia, cuya eficacia ha sido demostrada, y por ello es la terapia de elección en los duelos complicados. Además, las terapias interpersonales, la entrevista motivacional, gestáltica y de apoyo son posibles técnicas que también se describen como beneficiosas. Lo que sí hemos visto es que los datos de farmacoterapia son limitados.
Entonces, ¿los antidepresivos no sirven para el duelo complicado?
En este contexto debemos acentuar que el duelo no es una forma de depresión mayor. El duelo comprende la tristeza y la posible perturbación, pero no es un trastorno de depresión mayor. Los individuos deprimidos están tristes porque se ven a sí mismos y ven al mundo como inadecuados o sin valor, sin ninguna razón en particular, y por lo tanto están inhibidos en su capacidad de experimentar emociones positivas. Este no es el caso del duelo. Y Max, ¿por qué crees que se produce el duelo? Biológicamente, ¿para qué existe el duelo? Porque yo entiendo que sean procesos psicológicos utilizados para aceptar la pérdida y reorientarse en un mundo sin la persona amada, pero ¿tiene algún beneficio para la adaptación?
Bowlby trazó paralelismos entre la reacción que sigue a la muerte de la pareja entre adultos y la angustia por separación en los bebés que manifiestan protesta, desesperación y desapego. sugirió que el duelo es esencialmente una reacción a la pérdida de una figura de apego. Esta visión del duelo, de la teoría del apego, ha influido en muchos estudios y ha sido respaldada por mecanismos de apegos en algunas especies y animales, incluidos gatos, perros, cabras, primates no humanos, elefantes, que manifiestan reacciones parecidas al duelo por un compañero o un familiar muerto. En el libro ¿Cómo se afligen los animales? De King, se describen ejemplos de cómo un gato, por ejemplo, busca a su hermana perdida con gritos lastimeros, a un grupo de elefantes que rodean los huesos de un líder de grupo muerto, como si conmemoraran al individuo fallecido. Y parece común que algunos animales y humanos experimentan ese dolor por la figura de apego que pierden. Pero eso no responde a tu pregunta de para qué el duelo.
La presencia del duelo entre los animales plantea esa cuestión de si es pertinente para la supervivencia o no. Y puedo entender, en el caso de un bebé que ha sido separado temporalmente de su madre, que sea beneficioso para que el bebé experimente esa angustia por separación y restaure así la proximidad o el contacto con ella cuando proteste llorando. Pero si esa separación es permanente, como en el caso de la muerte de un ser querido, las reacciones de duelo, como la añoranza, ¿para qué servirían biológicamente? No lo veo como una supervivencia, sino como una consecuencia inevitable ante la ruptura de un vínculo.
Sin embargo, María Nis propuso que el duelo tiene una función adaptativa. Él afirmó que el duelo es útil para hacer frente a la pérdida, al señalar a otros, al cambiar objetivos, al prevenir pérdidas futuras, al reevaluar prioridades, planes y también al crear otras relaciones. La opinión de que el duelo promueve la reconstrucción de la vida después del duelo es común en la publicación de Attucks de Reaprender el Mundo, donde propone que las personas que pierden a un ser querido reaprenden y experimentan la continuidad y el sentido de su vida de manera teórica o narrativa. Los investigadores del duelo han propuesto varias teorías sobre el proceso de duelo. Una de las teorías, que es la teoría de las etapas, presenta al proceso de duelo en cuatro etapas. La primera etapa, shock y entumecimiento. La segunda, anhelo y búsqueda. La tercera, desorganización y desesperación. Y la cuarta, reorganización. Hay otra, que es la teoría de las tareas, que son la aceptación de la muerte, el procesamiento del dolor, la adaptación al mundo sin el difunto y el reconocimiento del vínculo continuo con el difunto a lo largo del tiempo.
La depresión mayor tiene algunas características en común con el duelo complicado, que incluyen sentimientos de tristeza, de culpa, ideas suicidas, disminución del interés en la vida diaria y social o aislamiento social. Sin embargo, los síntomas de depresión mayor están generalizados hacia muchos aspectos de la vida. En cambio, los síntomas de duelo complicado se restringen solo al fallecido. Además, el hallazgo de que los antidepresivos no son efectivos para el duelo complicado subraya esa diferencia entre depresión mayor y duelo complicado. Los estudios sugieren que la espiritualidad y sus prácticas permiten el afrontamiento de lo inevitable, como lo es la muerte y la enfermedad. En la actualidad hemos visto que más del 90% de las facultades de medicina en Estados Unidos ahora incluye contenido obligatorio o también cursos electivos sobre espiritualidad, religión, porque más allá de los desafíos físicos y emocionales, los pacientes experimentan luchas existenciales relacionadas con su identidad, con su cosmovisión y con la mortalidad. Muchas veces se produce miedo, ansiedad, al afrontar la falta de control y certeza. Específicamente, la mayoría de las personas caminan por la vida creyendo erróneamente que pueden controlar la mayoría de las cosas. Y esa pérdida de control, esa falta de certeza y ese cambio constante ante alguna enfermedad es descrito como la montaña rusa emocional. y darse cuenta que se puede reducir la velocidad y que se pueden ver las cosas como son y aprender formas para orientar esas emociones y sensaciones puede ser transformador y de gran ayuda. Por lo tanto, ese cambio ocurre no solo a través del entrenamiento de la mente en prácticas formales como psicoterapia, meditación, contemplaciones, prácticas religiosas, sino también a través de un cambio de actitud y de perspectiva que permita a las personas ver su enfermedad, su vida y su muerte bajo una nueva orientación, de manera que el miedo no sea el que consuma o que impulse el comportamiento.
Hallenbeck, especialista en cuidados paliativos en la Universidad de Stanford, compara la muerte con agujeros negros. Dice que podemos ver el efecto de los agujeros negros, pero es extremadamente difícil, si no imposible, mirar dentro de ellos. Hemos visto en las investigaciones que muchos se preguntan qué se siente al morir, y a pesar de un creciente cuerpo de investigación sobre la muerte, la experiencia física real de morir los últimos días o los momentos sigue siendo un misterio. La medicina apenas comienza a asomarse más allá de ese horizonte.
Hay algo que se conoce como muerte activa.
¿Qué es eso de muerte activa?
La muerte también viene a ser descrita como un proceso. No solamente el duelo es descrito como un proceso, sino la muerte. Ya no se habla de un estado de interruptor entre encendido y apagado, sino que se plantea a la muerte como un proceso gradual, un deslizamiento final que ocurre en los últimos días y se conoce como muerte activa. Esa fase, ese tiempo en donde las personas tienden a perder los sentidos y los deseos en un cierto orden. Hallenbeck describe esta muerte activa como que primero se pierde el hambre y luego la sed, luego se pierde el habla, luego se pierde la visión, y los últimos sentidos en desaparecer suelen ser el oído y el tacto.
Según Hovda, el director del Centro de Investigación de Lesiones Cerebrales de la UCLA, a medida que el cerebro comienza a cambiar y comienza a morir, diferentes partes se comienzan a excitar, y una de las partes que se excita es el sistema visual.
Las investigaciones dirigidas por Kerr en centros paliativos en Nueva York realizaron un estudio de sueños en las personas moribundas. La mayoría de los pacientes entrevistados, estamos hablando del 88%, tenía al menos un sueño o una visión, y esos sueños, por lo general, les parecían diferentes a los sueños normales. Por un lado, los sueños parecían más claros, más reales. Los sueños previos a la muerte de los pacientes con frecuencia eran tan intensos que el sueño se prolongaba hasta la vigilia, y los moribundos a menudo los experimentaban como una realidad de la vigilia. El 72% de los pacientes soñaba con reencontrarse con personas que ya habían muerto. El 59% dijo que soñaba con prepararse para viajar a alguna parte. El 28% soñó con experiencias significativas en el pasado. Estos pacientes fueron entrevistados todos los días, por lo que las mismas personas a menudo informaron sueños sobre múltiples temas. Para la mayoría de los pacientes, los sueños fueron reconfortantes y positivos.
Esto me hace recordar la relación entre lo que sucede en nuestro cerebro durante los sueños, que es un estado similar al que se produce durante la meditación, las alucinaciones, y como hemos visto, los segundos que ocurren durante el proceso de muerte. ¿Recuerdas esa investigación, María?
Sí, Max. Ese estudio que estás mencionando fue publicado en 2013 en PNAS.
En ese estudio, los investigadores realizaron un electroencefalograma continuo en ratas sometidas a un paro cardíaco experimental e identificaron un aumento transitorio con sincronía de oscilaciones gamma. Ocurrieron dentro de los primeros 30 segundos después del paro cardíaco.
Esas oscilaciones gamma son características de los estados conscientes en sueños, en meditación, en alucinaciones. El equipo implantó varios electrodos en los cerebros de 9 ratas para medir sus ondas cerebrales, esos pulsos rítmicos de actividad neuronal que se indican con letras griegas según su frecuencia. Las ratas fueron sedadas y luego sacrificadas con una inyección letal Después de que se detuvieran los corazones, la mayoría de las ondas cerebrales se debilitaron con el tiempo, pero las ondas gamma bajas se volvieron más fuertes durante un breve periodo en los 9 roedores, lo que les sorprendió a los investigadores por su alto grado de actividad y por la sincronización de las ondas en cada una de las ratas en ese breve periodo de tiempo.
María, ahora me interesa que me expliques un poco sobre la terapia cognitivo-conductual enfocada en el duelo.
Claro, Max. En la terapia cognitivo-conductual, después de la muerte de un ser querido, lo que se enfatiza es la capacidad de las personas para elegir sus pensamientos ante la presencia de un evento traumático. En estas terapias, el duelo se ve con la finalidad de moldear los vínculos que se tienen con el difunto, de manera que el dolor y la añoranza, que son normales y que son esperados, fuerza para continuar con los vínculos.
Pero sigo sin entender, María. ¿Pudieras darme ejemplos más prácticos?
Como sabes, las terapias cognitivo-conductuales parten de establecer las creencias que producen algún daño, en este caso, que producen complicación con el duelo, y permite luego reconocerlas, identificarlas, para adaptarlas a la realidad, para que esas creencias irracionales no produzcan depresión, no agraven la ansiedad, no exacerben la culpa o la ira. La intervención se dirige a facilitar ese proceso adaptativo del duelo, a través de esos cambios en el pensamiento irracional al pensamiento racional, del sentimiento de no soporto el dolor a uno de es doloroso pensar en la vida sin él o sin ella. Y es importante que los resultados esperados del duelo no son necesariamente el desapego de la persona fallecida, sino la integración del evento de pérdida en la continuación de la vida. Se permite así que el duelo tenga un efecto curativo. Puede incluir emociones negativas como tristeza, frustración y dolor. Permite además que se cambien esas creencias irracionales por creencias racionales, para minimizar esos sentimientos de desesperanza, de horror, de autodesprecio, que son tan nocivos y contraproducentes, para ayudar así a los dolientes en la búsqueda de formas de continuar los vínculos sin que se limite la progresión natural del seguir vivo, aumentando así ese sentido de control, tanto cognitivo como físico, ante el dolor.
Dame más ejemplos de creencias irracionales.
Está la evitación, como por ejemplo evitar mencionar a la persona difunta o decirse que no se debe sentir dolor, que llorar no está permitido, que continuar la vida no tiene sentido, o también seguir la vida como si nada hubiese pasado y decir que no ha pasado nada grave, debo por fuerza recuperarme, debo volver a la rutina y no debo llorar. Debo encontrar la respuesta a por qué me pasó esto a mí, por qué a mí, o no puedo dejar de pensar por qué murió, cómo pudo haberme dejado, por qué le pasó esto a él o a ella.
María, me viene a la mente un ejemplo al decir, es de débiles llorar y no se debe llorar.
Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que es de débiles llorar?
No es de débil, solo que a veces uno no quiere llorar, uno no quiere sentir tanta tristeza.
Entonces, lo que planteas es que no desearías llorar.
Sí, siguiendo con esta línea de ideas, pues no desearía llorar.
Lo que desearías es tener la fortaleza para no desear llorar, tener la fortaleza para aceptar que a veces puedes llorar.
Exacto, entonces llorar no es de débiles, sino es una forma de expresar mi dolor. Por lo tanto, cada uno expresa el dolor de diferentes maneras.
Permite transformar esos pensamientos autodestructivos por otros de autoaceptación. Hay creencias que surgen en nosotros de manera automática, que lo que en lugar de evitar el sufrimiento, genera más y más sufrimiento. Y para modificar esas creencias hay que primero reconocerlas. Y así experimentar un dolor que puede ser soportable, inevitable, pero soportable.
Hemos visto que las personas que sufren el duelo anticipado, es decir, las personas que están próximas a la muerte, necesitan hablar de la muerte. Creemos falsamente que evitar algo que está presente va a disminuir su intensidad. Y es todo lo contrario. La persona necesita entender, saber, hablar sobre lo que quiere al morir, sobre lo que experimenta al pensar en la muerte, y no les beneficia en nada rechazar algo que está latente. De igual manera, se puede entender el duelo como una lucha interior en la que se presenta vergüenza por las emociones hacia la persona fallecida, culpa acompañada de cólera, de rabia, lo que causa que el doliente disfrace o reprima las emociones y así prolongue el periodo de dolor.
No podemos evitar que el dolor aparezca ante una pérdida. Solo sabemos que se debe experimentar, sin rechazarlo, para poder vivir el proceso que implica el fin de la vida.
Sabemos que la compañía con personas que sufren el duelo es un elemento que ayuda a reconocer a las emociones y asumir esa perspectiva en la que comprendemos que no somos los únicos que sufrimos la pérdida en algún momento de la vida.
Y también nos permite reconocer si debemos buscar ayuda, para así asimilar que la vida y sus elementos deben continuar, y que no olvidaremos al ser amado, no lo borraremos de nuestra memoria, pero sí podemos continuar nuestro sendero incluyéndolo en lo que somos, en lo que seremos, aceptando que el ser murió, aceptando la pérdida.
Bueno, María, han sido tantas ideas difíciles de encajar todas en un solo episodio. Sin embargo, me siento satisfecho por poder enfrentar este miedo relacionado con la muerte. María, antes de despedirnos, quiero mencionar y agradecerle a Greta, que debe estar escuchándonos y quien nos ha dado la idea de realizar este episodio.
Greta, te saludamos y gracias por escucharnos.
Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio.
Nos despedimos entonces y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a ustedes por estar allí. Interiorizando Podcast.
Interiorizando Podcast. Nos escuchamos en el...